consigue trabajo siendo actor en Cuba.
No creo que la gente de la agencia muestre a todo el mundo.
Recuerdo un casting manipulado al que fui.
Pues las posibilidades de trabajo son mínimas.
¿Tú crees que un actor pueda vivir de su salario actualmente en Cuba? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast Sin Muela, un podcast de CubaNet. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Camila Carballo y hoy voy a estar conversando sobre la actuación en Cuba. Para ello me acompaña un amigo de los años que además tuve el privilegio de dirigirlo en un ejercicio de clase de mi universidad y realmente estuvo brillante, brillante. Yo me acuerdo que Colina, los elogios para Humberto, Humberto Eiris, como la pintora, como Antonia Eiris. Humberto, muchísimas gracias. Colina, yo me acuerdo en aquella época que te celebró y decía, wow, este actor, ¿dónde lo buscaste? Porque realmente Humberto tiene un rostro muy interesante y además todo lo que logró en ese ejercicio que era, estaba basado en el insomnio de Virgilio. Y Humberto estuvo fabuloso, fabuloso. Me encanta cuando hago estos podcasts invitar a mis amigos y personas cercanas porque me gusta la vibra que ocurre aquí. Así que Humberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación y hablar de un tema tan delicado y complicado como es la actuación en Cuba.
Bueno, gracias a ti primero. Déjame decirte algo en relación con esto que dices de Colina. Sí, me enteré por ti misma que me lo dijiste del éxito, vamos a decir así, que tuve con él. O sea, que tuve en el trabajo tuyo. Y lamentablemente Colina se nos fue y no pude tener el placer de hacer algo con él. Y bueno, el tema este que de la actuación, que yo creo que se va a ir más allá del país porque hay muchas cosas que nos hacen sufrir y nos hacen gozar a los actores en cualquier medio, o sea, en cualquier lugar geográfico. Así que me voy a sentir muy cómodo hablando de lo mío.
Claro.
De lo nuestro, porque sí. Somos colegas, sí, amigos, sí, claro. colega amigos, como digo yo. Y además una excelente realizadora, y no porque estés delante, sino porque...
Realmente, igual.
Tus cosas me han gustado mucho, al margen de, bueno, la que hicimos juntos, además también.
Gracias, Humberto. Bueno, Humberto, para los que nos están escuchando, ¿qué edad tienes? Porque yo te he presentado, he dicho que eres actor, pero no he dicho qué edad tienes.
Candela, tengo 65 años.
O sea, estamos delante de una persona mayor. Bueno, estoy delante de una persona mayor, pero como yo soy como soy, siempre los trato de tú.
Claro.
Y aquí viene y digo, tú.
Por supuesto.
Entonces, ¿hace cuántos años eres actor?
Profesionalmente, digamos que desde el 2000, por ahí, desde el año 2000.
Porque o sea, anteriormente a esto...
Anteriormente, o sea, digo profesionalmente en el sentido de ya estar establecido en una agencia artística, en un grupo o en un trabajo específico. Pero bueno, yo me digo que yo soy actor hace 40 años porque es cierto, no es mentira, es cierto que desde el año 80 yo estoy trabajando en los medios, en todos los medios.
Y ven acá, Humberto, ¿cómo se consigue trabajo siendo actor en Cuba?
Yo pienso que hay dos maneras, o sea, hay dos maneras... Ahora digamos que hay tres, vamos a poner. Una manera es estudiándolo académicamente.
Estudiándolo, te estás refiriendo, por ejemplo, digamos a la ENA, el ISA.
Exactamente, las escuelas que tiene Cuba, el Ministerio de Educación. Y de ahí, por supuesto, se sale haciendo un servicio social, ya se te ubica en un grupo de teatro o en algún lugar y ya se te paga, ya eres profesional.
Claro, porque cuando ya te gradúas, obligatoriamente tienes que hacer ese servicio social,
sí,
que está entre 2-3 años.
Sí.
No estoy bien segura.
Creo que son 2 años.
Ajá. Y obligatoriamente tienes un trabajo donde, por supuesto, que no vas a cobrar lo que cobraría un actor.
Ajá.
O sea, cobrarías el mínimo. En mi caso, cuando yo me gradué, yo cobraba 250 pesos en moneda nacional.
Por ahí.
Que en aquel momento, al cambio, era 10 CUC. Yo recuerdo, ajá, que yo decía, bueno, este es mi salario y con esto me compro una tarjeta de teléfono al mes, algo
sí,
así.
La otra manera es, como yo, como fue mi caso, ¿no? Yo empecé como extra, tener un currículo, o sea, hacerse un currículum de trabajo entrar a una agencia artística, que en este caso hay dos, está Actuar, que es a la que yo pertenezco, y está Caricato. Y entonces ahí antes podías entrar como actor no evaluado. A los 2 años te podías evaluar, que fue lo que me sucedió a mí. Te evalúas como actor profesional y tienes ya eres un actor profesional. Al margen que después, por la misma agencia, se sacó un curso académico para titular a los actores, a los que ya éramos actores profesionales, tener un título como tal de, o sea, de Ministerio de Educación, de que ya son las dos cosas que máximas pienso yo debería hacer.
Y, por ejemplo, ¿la agencia funciona? ¿Realmente te llaman por ahí se puede conseguir trabajo?
Mínimo, mínimo, mínimo. Bueno, como te digo, la agencia te representa. La agencia tiene un catálogo y se supone que los directores o las personas que van a hacer una obra artística, audiovisual, pues vayan a la agencia a buscarte. ¿Qué pasa en la agencia? No creo que la gente de la agencia muestren a todo el mundo. Eso es por una parte, es una apreciación muy subjetiva mía. No puedo decir que sea así o no. También los directores están casados con prototipos o estereotipos de actores, de físicos, de actores, de personajes. Y otra cosa es que ya hace mucho tiempo que muchos directores, con esta cierta apertura que hay de libertad de escoger, no van a la agencia y hacen sus propios, tienen sus propios catálogos de casting. Entonces, uno tiene que tratar de estar en todos los castings, en todos esos catálogos, que son pocos, y de ahí, pues, tener la suerte o darle la vuelta para uno poder ver que las posibilidades de trabajo que hay, que son pocas, porque además somos un país donde hay muy pocas producciones y hay muy pocos lugares a donde dirigirse para uno poder trabajar. Porque, digo yo, es una cuestión muy difícil, pienso en todas partes, pero en otros países, hasta donde yo sé, hay miles de agencias, miles de gente que hacen trabajo, y entonces tú tienes miles de posibilidades. Aquí tienes, no sé, 10.
Vamos. Sí, mira, yo ahora que estás mencionando todo esto, yo esto nunca lo he contado en ningún sitio. Recuerdo que tiene que ver con el tema este del casting. Como director tienes que justificar una X cantidad de dinero, ¿no? Cuando te dan un presupuesto, tú dices, bueno, yo voy a hacer casting y por este casting voy a pagar tanto, ¿no? Supongo. Tienes que justificarlo. En realidad no es el director quien justifica, es el productor. ¿No? Entonces, yo recuerdo de hace unos años atrás, cuando era jovencita, más jovencita que ahora.
Más jovencita.
Sí, más jovencita. Claro, yo recuerdo de un casting que era un casting arreglado. Cuando digo manipulado, recuerdo un casting manipulado al que fui. El director citó a muchas jóvenes con mi prototipo para defender un personaje X. Me acuerdo exactamente de ese casting. Nunca, nunca en la vida se me va a olvidar. Ese director le gustaba una actriz, ¿no? Que además la adoraba y que había trabajado como en 2 películas anteriores a él. Él hizo el casting para al final quedarse con la actriz que siempre le ha gustado. Loco, ¿para qué tú nos haces perder el tiempo? Tampoco es que haya muchas producciones donde tú digas, bueno, al año Cuba hace, como Hollywood, tantas producciones. Al año se hace, en cuanto al cine, 4 o 5 producciones, a veces el cine independiente está haciendo de la suya. Entonces vamos a seguir cómo conseguir trabajo, porque esto, sí. Yo sé que hay mucha gente que le interesa esto.
Sí, a ver, así mismo es. Yo no te puedo decir que haya sufrido o que me haya dado cuenta de eso que tú dices, pero sí, eso sucede, eso existe. Entonces a veces uno no puede esperar a que te llamen y que te digan, que me ha sucedido por suerte, mira, hay este personaje para ti, lo quieres, no sé, sí, perfecto, qué lindo. Uno va a los castings, pero la cuestión está cuando te enteras de los castings, porque incluso la misma gente, los mismos colegas, a veces te los encuentras y como todos estamos más o menos en lo mismo, la pregunta es, ¿qué hay por ahí? O sea, ¿qué hay de trabajo? A eso nos referimos. ¿Dónde puedo ir? ¿Qué hay en un casting? Y a veces te encuentras con gente que te dicen, no, no sé. Y después te enteras de un casting X Y entonces ves a esa gente ahí. Eso no debería suceder, porque es que los actores debemos, son un gremio que debemos de ayudarnos, debemos de... Nadie le hace sombra a nadie, no tiene que haber competencia. Y entonces eso, para que te enteres de un casting, para que un casting salga en los medios, que tú te puedas enterar oficialmente, o sea, y puedas ir a ganar o a perder, por supuesto, es muy difícil. Y como bien tú dices, como hay tan pocas, y como te dije también, hay tan pocas producciones, tan pocas posibilidades, y tan poca gente que hace casting, como se hace un casting, como yo tengo concebido, o sea, como yo sé que se hace un casting, pues las posibilidades de trabajo son mínimas. ¿Qué pasa también? Que, y me ha sucedido en el buen sentido, con gente que he trabajado, ¿cómo se llama? Que he demostrado, porque lamentablemente los actores tenemos que demostrar lo que somos capaces de hacer, pero nos tienen que dar la oportunidad de demostrar. Me han seguido llamando o me han llamado otra vez, con todos no, pero con algunos sí. Me han llamado otra vez para atrás porque le ha gustado mi trabajo. Eso no quiere decir de que otra persona pueda hacer mi trabajo. Eso no quiere decir que yo no pueda hacer el trabajo de una persona. Cuando digo yo, digo otro actor. Entonces la gente se encasilla, los directores se encasillan con los mismos actores. En todas las novelas, que es las producciones más largas o más grandes que hace la televisión cubana oficial, pues son los mismos actores y las mismas actrices. Entonces el extranjero que está mirando eso dice, en Cuba nada más que 10 actores y 10 actrices. Y son las mismas que trabajan en cine y son las mismas que están en todas partes.
Ahora que estás diciendo eso, hace muy poquito yo me encontré con una actriz y estuvimos hablando de una serie que muy pronto va a salir la serie. No voy a dar muchos detalles porque después los comentarios, sí, allá abajo se ponen los comentarios como tú sabes que sí, se van a poner. Y la actriz me dice, no, llamamos a fulanito de tal para que interpretara este personaje porque no había más actores. Es una falta de respeto, lo digo aquí, es una falta de respeto. Si tú no lo buscaste es porque no quisiste trabajar, porque tu equipo no quiso trabajar.
Exactamente.
Yo tuve que, hace muy poquito también, bueno, el año pasado, yo hice un corto donde el físico era muy importante. O sea, se llama Reflejo, muy pronto el corto va a salir y tal. Y el físico era importantísimo. Yo necesitaba un actor obeso, que pareciera extranjero, ¿no? Era lo que yo necesitaba. Es un físico complicado de encontrarlo aquí en Cuba. Pero yo no cambié. Yo me fui por lo que yo quería, por lo que yo necesitaba. Ah. ¿Por qué yo voy a llamar a Mazzola si Mazzola no encaja? A pesar de que él tiene las características. No me encaja porque yo quería que se viera europeo. Entonces, es un problema de buscar. Entonces, nos vamos, los directores, y yo me incluyo también, hasta cierto punto de vista, aunque en mi caso yo trato de respetar hasta el más mínimo detalle en el casting. O sea, si es una película donde el físico es importante, hay que respetarlo.
Claro.
Eso hay que respetarlo. Y yo me acuerdo que esa actriz me dijo eso. Yo me quedé en shock cuando ella me dijo eso. Hay muchos actores por ahí. Exacto. Hay muchos actores que están en su casa. Exacto. Hay muchos actores que la agencia actual no está llamando. Hay muchos actores que están haciendo teatro. Que quizás no estén en un grupo donde tenga la visibilidad que se necesite.
Exactamente.
Pero hay muchos actores. Yo me acuerdo que cuando yo te encontré para hacer esto, el mismo Colina me decía cosas maravillosas de ti. ¡Ay, qué bueno! Claro, independiente del trabajo que tú hiciste, tú encajabas en ese físico. No podías imaginarte otro actor haciéndolo, porque lograste, logramos entre todos esos matices, esa oscuridad que tenía el personaje, pero el físico era importante. Claro. Para eso que nosotros claro. hicimos.
No, es lo que te digo, claro. Yo digo siempre, yo nunca voy a ser un fisiculturista. O sea, yo por muy dieta que me ponga, muy gordo que me ponga, yo no voy a ser un personaje, sea un fisiculturista. Yo tengo que estar, perdón, muy claro en eso. Hay cosas que uno sabe que no puede hacer por físico. Y hay cosas que a veces no me ha pasado, ojalá no me pase nunca, ¿no? Pero que a veces yo digo, este personaje yo no lo voy a poder hacer.
Claro.
Porque no llego ahí. Eso sucede, eso no es nada que sea criticable. Todos no lo tenemos todo para hacer todo tipo de personaje. Pero a veces, te digo, si hay un personaje que va a ser, no sé, un bodeguero, que lo hizo fulano, si no tiene características físicas específicas, como tú bien dices,
Si lo lleva ese guión, sí, porque a lo mejor...
Por eso.
Ah, sí. Porque a lo mejor en el guión te dice, de 35 a 40 años, ¿entiendes? No te dice ni el color de la piel.
Exactamente, exactamente.
No te dice el tamaño, porque a lo mejor necesitas que sea un personaje muy alto.
Claro.
O sea, que la persona sea muy alta, porque durante toda la historia te está diciendo que el hecho de ser alto...
O porque hay una situación X que necesita esa característica.
Entonces tú lo puedes asumir o no. Tú dices, bueno, yo voy a trabajar con fulano que no es tan alto, pero yo por cámara voy a hacer que él se vea alto. Ya esos son otros 5 pesos. Por ejemplo, en la historia que yo quería contar, yo necesitaba que se viera de esa manera, ¿entiendes? Este personaje que te comento que es obeso y tal, necesitaba que se viera de esa manera. Entonces es un poco complicado. A ver, ya que estamos hablando de los castings, ¿cuántos castings tú vas al año?
¿Al año? A ver, déjame pensar. Mira, esto... Me voy a devanar los sesos en pensar en cuántos años hace que yo no voy a un casting. Así como se dice, un casting.
Pero no vas porque no quieres.
No voy porque no quiero, no. No voy porque no me entero.
No te enteras.
No me entero.
Es como una mafia, esto de los castings es como una mafia.
A ver, si tal vez no tanto, no es cuestión, es cuestión de enterarse. Es lo que te digo, es que no se saca, no se dice, necesito estos actores con estas características y te lo ponen en este programa de televisión o en este programa de radio, o te sacan y te ponen un papel en un poste de la calle. No pasa eso. Entonces, te tienes que enterar. Sí, me he enterado de casting o de gente que está haciendo alguna producción y uno va a ver si le toca algo.
Yo te voy a confesar algo, ya que estás hablando de eso, yo te voy a confesar algo. Tú sabes que yo nunca he hecho un casting para una novela. Nunca, jamás, jamás. Cuando llego me dicen, o está lleno, o sea, ya cerramos.
Sí, ya cerramos.
Ya cerramos, o te dicen, ay, lo sentimos, es que... Estamos buscando una mulatica.
Sí, así mismo.
Entonces, como que te dicen lo opuesto a lo que tú eres. Tú dices, pero si yo soy rubia, ¿por qué? Y entonces, después, cuando ves la novela, ves que lo hizo
así mismo
una actriz con tus características. Tú dices, loco, me lo hubiese dicho y ya.
Así mismo.
¿Entiendes? Pero sí es algo que sí me ha tocado, porque desde que yo me gradué, o sea, yo no recuerdo un casting que yo me haya preparado, que yo haya tenido. El guión, digo, voy a prepararme y voy a defenderlo. Siempre que he ido a la casa de 151, cerrado. Siempre que he ido aquí a la agencia actual, que bueno, aquí con la agencia, Leo, por lo menos conmigo, yo no tengo queja de Leo. Leo me ha tratado muy bien, nada más que
no,
voy,
yo tampoco
Leo.
Tengo igual, tampoco.
Por lo menos Leo.
Yo tengo sentido de pertenencia en la agencia, la verdad. Lo que pasa es que, bueno.
Leo, por lo menos conmigo, me ha tratado bastante. Él sí me ha tratado muy bien, la verdad. Incluso ha hecho recomendaciones hacia mi persona. Así que si en algún momento lo escucha esto, él lo sabrá. Pero el resto, así que yo voy. Y yo digo, para nada. A mí, ya te digo, en algún momento yo sí lo busqué. O sea, buscaba mucho. Ya ahora mismo, si me llamas bien y si no, también no pasa nada. Porque realmente he logrado tener una infraestructura de independencia dentro de lo que cabe. O sea, yo llevo mi canal de YouTube, llevo mis redes y eso me ocupa bastante tiempo. Además que me da mucho placer poder hacer estas cosas. Y sobre todo contar con mi propio tiempo.
Si la agencia tiene una cantidad de actores y hay actores que, como bien conversamos ahora, no tienen que tener para una producción una particularidad específica, me parece que es un poco redundante eso, pero bueno, si este actor está trabajando, y eso sigue sucediendo, sucedía cuando yo hacía radio y sigue sucediendo en la radio ahora porque me he enterado, un actor que tiene 4 programas y un actor que tiene... un programa, ese actor va disciplinadamente a la hora y hay que esperar por el otro. No lo acabo de entender, es súper irrespetuoso. Entonces, si la agencia aglutina a los actores y la gente va a la agencia a buscar actores, o sea, los directores, te deben decir, fulano está en tal producción. A fulano no me lo puedes utilizar. Tienes que utilizar a otra. Tiene que haber ese tipo. Yo lo estoy diciendo de una manera regada, como decimos nosotros. Pero tiene que haber ese tipo de cosas. Porque en los estudios a niveles internacionales, las grandes transnacionales de cine, y no estoy haciendo comparaciones, el estudio te dice, este actor sí y este no. Y los directores tienen que luchar porque esté tal actor en su producción o no. Entonces, eso debe existir. Y si no acaba con esta situación, pues por lo menos la amaina un poco.
Sí, claro. Lo que pasa también es el tiempo real, que tiene que ver con eso que tú estás diciendo. Tú, en un tiempo real, en un tiempo físico, tú no puedes estar en tres novelas a la par.
Exacto.
No lo puedes. Ah, ¿qué pasa? Que como se produce tan poco, entonces terminas una, empiezas la otra, empiezas la otra, pero es que las cuatro novelas o las cinco novelas que sacan al año no, eso es un disparate.
Sí, sí.
O sea, al año sacan una.
Ajá.
Entonces, en esa tú estás, en la otra del otro año tú estás, y en la otra, pero si las cuatro novelas estuvieran al mismo año, a la par, produciendo, pues no pasara eso y la mayoría de los actores tuvieran trabajo.
Pero exactamente, es eso lo que tú dices, porque aquí te pones una... Ahora está pasando menos, o sea, las producciones están saliendo al aire más pegadas a cuando se terminan, o sea, cuando ya están listas para salir. Tú haces una novela y cuando la novela está saliendo, o sea, yo no he hecho novelas. Cuando la novela está saliendo, esa novela se hizo hace 3 años. Entonces la gente piensa que tú estás trabajando en ese momento. No, en ese momento no estás trabajando, trabajaste hace 3 años. Y entonces, como tú dices, la que viene después se hizo hace 2. Y ya hace 2 años que tú hiciste esa novela. Y a lo mejor estás en esa, pero ahora mismo hace 2 años que no tienes trabajo.
Claro.
O sea, es muy complicado. Y al margen de lo que yo te digo, de lo que uno puede suceder y de que uno sabe que su trabajo es inestable, pues deberían haber mecanismos que controlen, que manejen, no que controlen, no me gusta la palabra, que manejen eso para que dentro de lo poco que tenemos haya oportunidades para todo el mundo.
Ahora yo te pregunto, ¿dónde es que más se paga de todos los medios? O sea, la radio, el cine, el teatro y la televisión, ¿dónde es que más se paga?
Yo pienso que el cine paga más. O sea, en mi experiencia personal, el cine paga más. Así, no sé por qué, supongo que porque las películas le den un presupuesto, tengan un presupuesto mayor, o porque sean las coproducciones que se hacen con otra cinematográfica.
Pero, por ejemplo, si tú coges una película, ¿te alcanzaría para vivir el año entero?
No, para nada, no.
Para nada, ¿no?
No, no, no.
Aunque seas el protagónico.
Bueno, no he hecho protagónico, pero no creo que a nadie le alcance un año entero.
Pero aún así.
A ver, te estoy hablando para vivir, vamos a ver lo que podemos considerar en Cuba vivir, que es, como digo yo, nada más comer y pagar las cuentas. Cuentas de la casa, luz, agua, luz, teléfono, en fin. Yo voy a poner un estimado muy, 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 muy abstracto. 6 meses.
6 meses.
Digamos. Vamos a poner.
A ver, Humberto, ¿cuál es el medio que más tú prefieres? ¿Cuál es el que más te gusta, con el que más te identificas?
Bueno, yo te voy a decir igual que te dice todo el mundo. Para trabajar me gusta mucho el cine, porque en el cine se trabaja mejor. El cine es fascinante, a ver, el cine es un audiovisual que como la televisión también es fascinante. Pero el cine tiene el aquello también de que el cine es más internacional, o sea, no tanto como la televisión, al margen de las redes, de que te vean en otra parte. Pero el trabajo en el cine es más pausado, más cómodo, tienes más tiempo para elaborar, para crear un personaje, para buscar. Y te ves en pantalla grande, ¿no? La gente va al cine a ver una cosa donde tú estás o no.
¿Tú crees que un actor pueda vivir de su salario actualmente en Cuba?
Vuelvo a cómo te... Según a lo que lo llamas vivir. Y según...
Vivir sencillo.
Cuando te digo vivir... Yo a vivir le llamo esto... Comer, que tienes para respirar tienes que comer y pagar las cuentas. Yo a eso no le llamo otra cosa. O sea, en este sentido. La respuesta es en dependencia de la frecuencia de trabajo que tú tengas.
Por ejemplo, un actor de teatro.
Un actor de teatro que gana ahora, digamos, primer nivel, gana
5.000
por ahí, 6.000 por ahí.
No, realmente yo creo que con 5.000 pesos no se alcanza,
no.
O sea, no alcanza a
no.
Un salario muy poquito. Ese actor debe de tener otro trabajo, otro invento. De
claro.
Hecho, yo hice hace poquito un video hablando de cómo el cubano inventa. O sea, para llegar al mes. De todas formas, te paso la bola para ti.
Ay,
¿cómo hace el cubano para llegar al mes, Humberto? Esa es una pregunta que siempre me hago. Y tiene que ver con esto de lo que estamos hablando.
Sí. Mira, ¿tú quieres que yo te dé mi respuesta personal? No sé. Porque, como digo yo, no sé, Dios aprieta, pero no. A veces estoy así con el agua al cuello y digo, pero no tengo un kilo, pero no sé qué. Y entonces alguien se aparece o voy a casa de alguien y me regaló tan y me, no sé, como que la caridad pública de los amigos, de la familia. Y
Sí, yo
entonces
siento.
eso como que te salva un poco. Y vendiste algo, no sé, también tienes necesidad, tienes dos pares de zapatos y en realidad, pero necesitas comer y bueno. Te pones el mismo par de zapatos para todo y vendes el otro par para comprar la comida. O sea, todo el mundo se está manejando así, en esa, más o menos todo el mundo se está manejando así, en esa manera de vivir. Y es realmente complicada, agonizante, desgastante. Pero bueno, así estamos. Y yo pues trato de, yo particularmente trato de pasarlo lo mejor posible, o sea, de no, como decimos en Cuba, de no machucarnos la corbata, pero me he visto en situaciones muy, muy, muy negras. Y supongo que haya gente que la pasa igual y hasta peor. O sea, es muy difícil. Lo que pasa es que uno tiene un mecanismo de defensa que te ayuda el ser artista, el buscar la cosa espiritual, y entonces. Pero todo el mundo no lo tiene porque no quiere o porque no puede.
Hace un ratico comentaste el tema de que aquí nos ayudamos unos con otros. Y sí, es verdad, porque antes de que la situación estuviera como está ahora mismo, yo recuerdo que en mi viaje a México, eso fue hace como 5 o 6 años, más o menos, recuerdo que todo era tan duro allá porque si no tenías un cortaúño, no podías pedirlo prestado. O sea, tenías que ir a comprarte corta uña. Entonces, aquí, por ejemplo, no tienes sal y le tocas la puerta a la vecina y le dices, ay, fulana, ¿crees que me puedes regalar un poquito de sal? Es que no lo he comprado. Y la vecina viene y te da la sal. Y eso es súper lindo, por lo menos con los cubanos. Yo sé que ahora se hace más difícil,
Sí,
incluso uno lo piensa más. O sea, cuando no
exacto.
tienes sal, cuando no tienes azúcar, cuando no tienes arroz para comer ese día, tú te lo piensas más y dices, no, la situación está dura, pero contra. Pedíselo a la vecina. Y siempre, como decía, siempre aparece alguien que te tira el cabo, que te dice, oye, ven para acá. O tú vas a casa de alguien y lo que se tiene se comparte.
Exacto.
Entonces decimos, mira, tengo arroz amarillo y es calentado desde ayer.
Claro.
¿Lo quieres? Ah, sí, cómo no. Y eso, por lo menos, que todavía se mantenga en muchas familias,
Sí.
es bonito. Yo creo que hasta cierto punto de vista. De ahí es el tema este de que el cubano inventa,
Sí.
de cómo pasar
Sí.
las situaciones
Sí.
tan, tan complicadas que hemos vivido toda la vida. Lo que
Toda la
pasa
vida.
es que ahora se.
Etapas diferentes, pero en la esencia es lo mismo.
Entonces, tengo también otra pregunta para ti, volviendo de nuevo al tema de la actuación. ¿Es factible ser actor en Cuba?
Chica, para mí es factible ser actor en cualquier parte, porque yo lo amo
Lo ama, ya.
hasta lo último. Aunque uno tenga, es un disfrute. Mira, yo soy como un muchacho chiquito. A mí nada más que tú me llamas y me dices, no, porque para que me hagas tal personaje y ya yo estoy, ya yo soy feliz.
Excelente, Humberto.
¿Verdad, verdad?
No, no, claro, al final uno también disfruta muchísimo el trabajo, sobre todo las
Sí.
emociones, vivir personajes,
Ah, eso es bueno.
la caracterización,
O
todo
sea.
uno lo disfruta al 100%,
Sí.
eso es inevitable. Bueno, tengo también otra pregunta para ti,
No, claro,
que
si las preguntas
conste,
son para mí, porque aquí no hay más nadie,
aquí no
¿no?
hay más
Además,
nadie.
¿verdad?
¿Qué les recomiendas a los jóvenes que les interesan el mundo de la actuación? ¿Cuál es la recomendación?
Primero es disciplina. ¿La disciplina qué incluye? Estudio. Estudio 24 horas del día, Camila. 24 horas del día. Cuando te digo 24 horas del día, te digo que el actor tiene que tener una característica que si no la tiene por naturaleza, la tiene que adquirir, que es la observación. Usted tiene que estar trabajando, no es estar actuando siempre, es estar en función de su trabajo siempre, aunque aparentemente no sea así. Usted sale a la calle y usted tiene que ser observador, usted tiene que darse cuenta porque cualquier lo mínimo a usted le puede servir para el trabajo. La disciplina incluye, por supuesto, ya te digo, el estudio constante, la puntualidad. Para mí es súper importante la puntualidad.
Sí, la puntualidad últimamente se ha perdido.
Se ha perdido.
Y lo voy a hablar de manera general. Muchas veces tú citas a alguien y le dices, nos vemos a las 6:30, ya sea para un encuentro formal
para
o informal. Le dice, nos vemos a las 6:30 y la persona no te llega a las 6:30. Yo me acuerdo de mi abuelo, que bueno, todavía vive, gracias a Dios. Mi abuelo me decía, la guagua nunca espera por ti. Tú nunca puedes llegar tarde. Tú siempre tienes que llegar primero que la guagua. Exacto. Y eso nunca se me ha olvidado. ¿Qué puede ser que un día, dentro de 1000,
claro,
pase algo? Ok, pero hay que evitarlo. Y
exacto,
se perdió el respeto,
exacto,
hacia la otra persona.
Ahí mismo.
Entonces tú dices, el transporte está malo. Yo llego a las 6:40 y le digo que el transporte está malo.
No.
Si tú sabes que el transporte está malo porque está malo el transporte,
sí,
¿cuál es tu deber? En vez de salir a las 6, sal a las menos cuarto.
Exactamente.
Es así. Bueno, ya tú saliste a las menos cuarto y llegaste tarde, ya esos son otros 5 pesos.
Sí.
Pero partiendo de tu verdad,
sí,
de la tuya, ¿entiendes? Cuando tú dices, yo voy a hacer esto a tal hora, es a tal hora.
Es a tal hora.
Uno tiene que ser disciplinado en todos los aspectos.
Porque además, en la cuestión de la actuación, tú cuando vas a trabajar, tú tienes...
No es que jodas el trabajo del otro.
Exacto, pero además tú tienes que llegar antes porque hay un proceso, que aunque tú tengas mucha técnica, hay un proceso de llegar, de por supuesto, llegas a un lugar, como llegas a todo, y conversas, ¿cómo está la niña? ¿Qué te pasó? ¿Te sientes bien? No sé qué, eso. Y ya vas para maquillarte, para vestirte. Tiene que ser para que te sientas cómodo, para que estés relajado, para que todo... Y entonces salir a escena con ese nerviosismo lógico común y que no se debe perder, que uno tiene antes de salir a escena.
Yo eso todavía no lo he perdido.
Y es que
en redes sociales tampoco.
Pero es que no se puede perder, porque
yo
si
no
me pierdes ese, no eres actriz.
Yo lo siento. Ahora
eso lo tengo, mira, yo estoy erizado. Eso se puede sentir. Tú estás en una pata de un teatro y tú vas a salir y tú estás que es puro nervio.
Claro.
Porque
sí,
es así. Ahora, cuando tú sales, ya tú sales a lo que sea.
Y ya después ya se te quita.
Ya se te quita.
Ya no lo sientes.
Y todo se resuelve. Y si tienes un dolor en el escena, se te quita. Y después estás partido del dolor cuando saliste de escena. Pero no, porque es lo que uno tiene de la cuestión de la actuación. Entonces, eso. Tener la disciplina, el estudio constante, el interés.
La observación.
Y amar la profesión. Mire, si usted no ama la profesión, dedíquese a otra cosa. Pero... ame lo que hace. Que si tiene la oportunidad de hacer lo que ama, eso no tiene precio.
Humberto, no tiene precio esta entrevista que me has dado. Muchísimas gracias. Ojalá puedas pasar de nuevo por acá y hablemos de otros temas.
Cuando tú quieras.
Así que, Humberto, gracias. A todos los que nos están escuchando y llegaron hasta acá, decirle que pueden seguir a Cubanet en todas sus redes sociales. Le mandamos un besote bien grande y nos escuchamos el próximo domingo. ¡Chao!
Dale, y un abrazo para todos.
Y un abrazo para todos.